Como apertura de nuestra radio revista, les presentamos nuestra oración acostumbrada. En documentos de la Iglesia hablaremos del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. En los grandes de la historia, les presentamos hoy a el inventor del pararrayos. Él es Benjamin Franklin. En las apariciones de la Virgen María, continuaremos hablando de la aparición de la Medalla Milagrosa en Francia en el año 1830. En Reflejos de la Vida, les presentamos la historia de una madre embarazada que, estando en su estado, bebía demasiado, y cuando dio a luz, el niño nació con el síndrome del alcohol en el feto. En Vida de los Santos hablaremos de San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia. Quédense con nosotros. Sean bienvenidos.
Señor, yo me pregunto, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién tendrá vía libre a entrar en tu casa? ¿Quién podrá habitar contigo en la morada del Padre? ¿Quién será capaz de llegar a poseer la vida eterna? ¿Quién cantará tus alabanzas en la Jerusalén celeste? ¿Quién habitará en tu santo monte y participará de tu reino? Señor, con un corazón limpio y sincero, transparente y puro, quiero, Señor, llegar hasta tu casa, donde vivir por siempre en alianza. Yo quiero, Señor, andar sin tacha, andar con un corazón verdadero, que no haga juego sucio, ni maneje al hombre, ni obre la injusticia. Quiero obrar la justicia, llevar tu plan de salvación a los hombres, dando al que tiene hambre pan, y al desnudo abrigo, dando al que no tiene techo una casa, dando amor al que vive solo, y dando un trozo de tierra al que sin tierra propia trabaja. Señor, con un corazón que diga la verdad siempre, quiero, Señor, ser testigo entre los que no tienen nada. Yo quiero ser, Señor, bueno de corazón para el hombre, y que mi lengua no sea espada que destruye y corta, que ataca y golpea y deja tirado en el camino, con tal de seguir adelante y triunfar, caiga quien caiga. No quiero dañar a mi hermano ni destrozar su imagen. No quiero, Señor, hacer agravio a mi prójimo, ni dejarle herido, ni menospreciar al hombre sencillo y que no puede defenderse. No quiero, Señor, abusar de mi poder frente a los pobres de la tierra, engañándoles, mintiéndoles, diciéndoles palabras y más palabras. Señor, con un corazón que haga siempre juego limpio, quiero caminar paso a paso, dejando amor y paz en mi marcha. Yo quiero ser, Señor, hombre de aguas cristalinas, hombre de aguas puras, donde se ve el fondo al mirarlas. Quiero ser como tú, Señor Jesús, que al fin quedaste solo, pero siempre, en cada paso, fue limpia tu jugada. Dame, Señor, la fortaleza del que no busca intereses, y su interés es servir allí donde haga falta. Dame ojos que descubran el sufrimiento del hombre y que sepa llegar hasta donde siente el dolor de su llaga. Señor, con un corazón que haga siempre juego limpio, quiero vivir la verdad de tu evangelio sin ser hombre de dos caras. Que mi pie, Señor, nunca pise al inocente en el camino. Que mis manos estén limpias al soborno del que aguarda aplastar al que encuentra en sus caminos y no deja vía libre para comprar con dinero y con sangre al que no deja avanzar su pancarta. No deje, Señor, que mi corazón vacile ante lo injusto. Haz que mi corazón sea limpio como la luz de la mañana. ¿Quién podrá, Señor Jesús, morar en tu tienda abierta? ¿Quién podrá, Señor, sentarse en tu mesa con túnica blanca? El que tiene el corazón sincero y juega limpio con los hombres y practica la justicia, siendo fiel a la palabra dada.
Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera. Bienvenidos. Hoy les presentamos una breve reseña de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es fruto de una amplísima colaboración y es el resultado de 6 años de trabajo intenso llevado a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo. En 1986, el Papa confió a una comisión de 12 cardenales y obispos, presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, la tarea de preparar un proyecto de catecismo solicitado por los padres del sínodo, un comité de redacción de 7 obispos de la diócesis, expertos en teología y en catequesis. Fue encargado de realizar un trabajo junto con la comisión. Tal comisión, encargada de dar las directrices y de velar por el desarrollo de los trabajos, ha seguido atentamente todas las etapas de la redacción de las nuevas versiones sucesivas. El comité de redacción, por su parte, asumió las responsabilidades de escribir el texto, de introducir en él las modificaciones indicadas por la comisión y de examinar las observaciones que numerosos teólogos, exégetas, catequetas y sobre todo obispos del mundo entero formularon en orden del perfeccionamiento del texto. Los miembros del comité redactaron y han llevado a cabo su tarea en un intercambio enriquecedor y verdaderamente bueno que ha contribuido a garantizar la unidad y homogeneidad del texto. El proyecto fue de una amplia consulta a todos los obispos católicos, a sus conferencias episcopales o sínodos, a los institutos de teología y también a los institutos de catequesis. En su conjunto, el proyecto recibió una acogida considerablemente favorable por parte del episcopado. Podemos decir ciertamente que este catecismo es el fruto de una elaboración de todo el episcopado de la Iglesia Católica, que ha acogido cumplidamente la invitación del Papa a la corresponsabilidad en un inicio de una iniciativa que atañe de cerca a toda la vida eclesial. Esta respuesta suscita en el Papa un profundo sentimiento de gozo, porque el concurso de tantas voces expresa verdaderamente lo que se puede llamar sinfonía de la fe. La realización de este catecismo refleja así la naturaleza colegial del episcopado y asigna la catolicidad de la Iglesia. También podemos decir que este catecismo de la Iglesia Católica, en su conjunto, debe presentarse al fiel orgánicamente. La enseñanza de las Sagradas Escrituras, de la tradición viva en la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres y de los santos y santas de la Iglesia. En realidad, para permitir conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de Dios, debe tenerse en cuenta las explicaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Es preciso que también ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y problemas que en el pasado aún no habían planteadose. El catecismo, por tanto, contiene cosas nuevas y cosas antiguas, como lo diría el Evangelio de Mateo, pues la fe es siempre la misma y fuente siempre de luces nuevas. Para responder a esta doble exigencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, recoge el orden antiguo, tradicional y sugerido por el sabio San Pío V, dividiendo el contenido en cuatro partes: el credo, la sagrada liturgia con los sacramentos y el primer plano, el obrar cristiano expuesto a partir de los mandamientos y finalmente la oración cristiana. Pero al mismo tiempo el contenido es expresado con frecuencia de una manera nueva, con el fin de responder a las interrogantes de nuestra época. Las cuatro partes se articulan entre sí. El ministerio cristiano es el objeto de la fe. Primera parte, es elaborado y comunicado a las acciones litúrgicas, que sería la segunda parte, y está presente para iluminar y sostener a los hijos de Dios en sus obras, que sería la tercera parte. Es el fundamento de nuestra oración, cuya expresión primaria es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra petición, nuestra alabanza y nuestra intención, que sería la cuarta parte. La liturgia es por sí misma oración, la confesión de la fe, tiene su justo lugar en la celebración del culto. La gracia, fruto de los sacramentos, es la condición insustituible del obrar cristiano, igual que la participación de la liturgia de la Iglesia, que requiere de la fe. Sí, la fe no se concreta en obras, permanece muerta y no puede dar frutos de vida eterna, como diría San Pablo. En la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, para terminar, se puede percibir la admirable unidad del ministerio y el misterio de Dios, de su designio de salvación, así como el lugar central de Jesucristo, Hijo único de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la Santísima Virgen María, por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador, Maestro y resucitado Rey. Está siempre presente en su Iglesia, particularmente en los sacramentos, en la fuente de la fe y en el modelo del obrar cristiano, y el Maestro de nuestra oración. Amigos, hermanos, espero que estén con nosotros la próxima semana para seguir evaluando y analizando el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención. Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben El Papa y los Pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera.
Grandes de la historia. Un espacio donde hablaremos de hombres y mujeres que han dejado su huella en la historia. Bienvenidos. Hoy hablaremos de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nació en Boston en el año 1706. Fue estadista y científico norteamericano. Sus experimentos realizados en el terreno de la electricidad le permitieron ingresar a la Royal Society, máxima institución científica de su época. Su famoso experimento de la cometa le llevó al descubrimiento de la naturaleza del rayo y posteriormente a la invención del pararrayos. Concibió la idea de que las cargas eléctricas se debían a protones y electrones y desarrolló la teoría del fluido eléctrico. Benjamin Franklin fue un hombre que participó intensamente en la política de su país. Desempeñó diversas responsabilidades públicas y se convirtió en uno de los protagonistas más importantes de la independencia de los Estados Unidos al redactar la Declaración de la Independencia en el año 1776. Su último acto público fue la firma de una petición antiesclavista al Congreso. En calidad de presidente de la Sociedad de Pensilvania, promotora de la abolición de la esclavitud, Benjamin Franklin murió un 17 de abril de 1790 a los 84 años de edad. Grandes de la historia. Un espacio donde hablaremos de hombres y mujeres que han dejado su huella en la historia. Una producción de Ervin Medina. Todos los derechos reservados. Las apariciones de la Virgen María. Un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo. Una producción de Yuri Cabrera.
Bienvenidos a este segmento que busca dar a conocer los mensajes de la Virgen María al mundo. Continuando con la aparición de la Virgen, la aparición llamada de la Medalla Milagrosa, Contábamos la vez pasada de que Sor Catalina Labrouet, que vivió en Francia en 1830, fue capturada, por decirlo de alguna forma, por la visión de quien más tarde sabríamos que era San Vicente y que la llamaba a ser monja. Es así que el 30 de enero de 1830 Catalina entra en la casa de las Hijas de la Caridad de Châtillon-sur-Seine para comenzar el postulantado. En 1814 la casa madre se traslada a Rue de Beroux en Colinvert y Rue du Bac, donde el 21 de abril de 1830 tuvo el privilegio de María Santísima. Pues así entra al noviciado, periodo de prueba que duraba entonces de 8 a 12 meses. En este tiempo se muestra Zoe Catalina, la llamarán siempre sus compañeras como Sor Labrouet. Tras el noviciado se le conocerá sencillamente como Sor Catalina, durante 46 años, en los cuales, sin que nada se supiera de sus contactos con el cielo, se ocupará de la cocina. Recordemos de que a su misma hermana no le contaba nada, sino 46 años después del hecho. Decían, entonces, de que no se sabía nada. Entonces pasa a hacer las ocupaciones de la cocina, luego con los ancianos y así sucesivamente. No nos detendremos a describir cuántas veces se le apareció la Virgen a Sor Catalina, porque serían inmensas. Los historiadores, a 100 años, imagínense ustedes, de la muerte de la santa, todavía no han llegado a definir ni enumerar los sucesos extraordinarios, apariciones, visiones, etc. En 1830, la colección de los documentos auténticos es fragmentaria. Las relaciones, entre comillas, de la santa, escritas en 1841, 1856 y 1876, se aclaran con las informaciones y testimonios de otras personas que tuvieron la suerte de vivir a su lado y escuchar sus confidencias. El padre Abdel, su confesor, que lo tuvo todo en mano, testimonió en el proceso de 1876 lo siguiente: la hermana, a cuyas visiones yo no daba ninguna confianza considerándolas efectos de su imaginación, no se atrevía a hablarme de ellas, y cuando lo hacía era con gran temor, porque se sentía atormentada, agitada, impedida violentamente por el deseo de confesarse, la repetición de su visión. Esta fue la causa por la cual habló solo tres veces. Aunque la visión se le había presentado más a menudo, he de decir que después de hablarme se sentía no solo más tranquila, sino perfectamente más tranquila. Así se expresa un experto, F. M. Avidano, de la obra citada. Por costumbre y poco exactamente, se habla de tres apariciones. La primera, el 18 y 19 de julio. La segunda, la de la Virgen del Globo. La tercera, la de la medalla. Pero esta, ya está constatado que las apariciones de la medalla milagrosa fueron al menos cinco. La primera ciertamente en septiembre de 1830. La segunda ciertamente el 27 de noviembre de 1830, como dice la vidente misma. La tercera probablemente en diciembre de 1830 también. Y la cuarta probablemente en marzo del el año 31. La quinta probablemente otra vez en septiembre de 1831, justo un año después de la primera aparición. Los biógrafos de Santa Catalina Labrouet Al describir los coloquios de ella con el cielo, se apropian las palabras de la misma santa. Son las relaciones escritas por obediencia a su confesor y pocos meses antes de morir a su superiora. Aunque las redactadas por una ortografía horrible, pero con toda sencillez y naturalidad, nos presentan un espejo exacto de sus conversaciones con la Reina del Cielo. En la primera aparición de la Virgen en 18 y 19 de julio de 1830, podríamos decir que fue de la siguiente forma. Después de haber llegado de la fiesta de San Vicente, las vísperas, nuestra buena madre nos dio una instrucción, dice Sor Labroe, sobre la devoción a la Santísima Virgen. De modo que me acosté pensando que aquella misma noche vería a mi buena madre, y hacía tanto que la deseaba verla. Por fin me dormí como ese pensamiento. Como nos habían distribuido un trozo de roquete de San Vicente, corté la mitad y me lo comí, durmiéndome con las persuasiones de que San Vicente me obtendría la gracia de ver a la Santísima Virgen, dice Sor Labroe. Por fin, hacia las 11:30 de la noche de esa feliz vez, Sor Labroe se despertó al llamado de una voz que venía del otro lado del pasillo. Se retiró la cortina de todo, rodeaba las camas en el dormitorio de las religiosas, y vio a un niño de 4 a 5 años vestido completamente de blanco, que le dijo: levántate enseguida y ven a la capilla a ver a la Virgen que te espera. Ella le replicó, pensando que la iban a oír. El niño responde precisamente que no, porque todos estaban durmiendo y porque la Virgen le esperaba. Obviamente, se sintió ella muy impresionada, empezó a correr y se dirigió hacia el niño, que había permanecido de pie a la cabeza de la cama, sin moverse. Él la siguió y así llegaron a la capilla. Él llevaba una luz, unos rayos luminosos que iluminaban el camino. A lo largo de los pasillos, todas las luces estaban encendidas, la cual la maravilló grandemente. Su sorpresa creció, la sorpresa de Sor Labroe, cuando una vez llegada a la puerta de la capilla, vio todas las velas y las lámparas encendidas, como en la noche de Navidad, pero no estaba la Virgen, y era a eso lo que ella deseaba ver mucho más, y no le importaba nada más. Entonces el niño la llevó al presbiterio, a la izquierda del altar, junto al sillón que usaba el director de la congregación al predicar, y allí se arrodilló, mientras el niño, un poco apartado, se quedó de pie. Con el tiempo de espera se le hacía largo. Ella miraba a ver si las veladoras pasaban por la tribuna de la capilla, temiendo ser vista. Finalmente llegó el momento deseado y el niño la animó diciendo: mira, allí está la Virgen. Al mismo tiempo escuchó como el rozar de vestidos de seda que venía a la parte de la tribuna junto con el cuadro de San José, y vio a la Santa Virgen, que vino a sentarse en las gradas del altar, del lado del Evangelio, en un sillón parecido al que estaba representado en el cuadro de Santa Ana, solo que en ese caso la Santa Virgen no tenía la fisonomía de Santa Ana, y por eso es que Sor Labroe dudó si era o no la Virgen. De todos modos, el niño que seguía allí le repitió: mírala, ella es la Virgen María. Le resultaba imposible expresar lo que experimentó. Lo pasó dentro de ella en aquel momento de tentación y de duda. No me parecía la Virgen, dice Sola Broe. Entonces el niño ya no me habló con voz infantil, sino con un tono de voz viril, como la de uno de los hombres más robustos, para reprocharle su vacilación. Entonces ella levantó los ojos hasta el rostro de la Virgen y, sin dudarlo más, dio un salto y se puso de rodillas ante las gradas del altar, apoyando las manos en las rodillas de la Virgen Santísima. Aquel fue el momento más dulce de su vida, resalta Sola Broe. La Virgen le dijo que como regalo, su director y muchos de otras cosas que no debía decirle. El modo de postrarse en sus futuras apariciones fue tremenda. Así que fuera al pie del altar, dice Sola Broe, me sentaba indicando con la mano izquierda y la mano derecha hacia una forma de oración y me señalaba mi corazón. Allí, decía la Santa Virgen, recibiría yo todos los consuelos que iba a necesitar. Entonces me atreví a pedirle qué significaba todas las cosas que yo había visto y ella se dirigió explícitamente para explicarlas. Hija mía, el buen Dios quiere confiarte una misión. Deberás sufrir mucho, pero todo lo soportarás pensando en lo que haces es para gloria de Dios. Conocerás lo que viene de Dios y serás atormentada hasta que no lo hayas revelado a quien tiene la misión de guiarte.
Las apariciones de la Virgen María. Un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo. Una producción de Yuri Cabrera. Reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Una producción de Ervin Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su sección Reflejos de la Vida. Les saluda su amigo Ervin Medina. El día de hoy les hablaremos de un caso muy triste, que como este hay muchos en nuestro país y en todo el mundo. Se trata de la historia de una madre embarazada que, estando en su estado, bebía demasiado. Pero cuando dio a luz, el niño nació con el síndrome del alcohol en el feto, una enfermedad incurable. Escuchemos la historia. Cuentan algunas personas que el pequeño fue abandonado a su suerte y la policía lo rescató cuando unos vecinos se quejaron por las golpizas que le daba a su mamá. Al llegar a la casa, lo encontraron encadenado a la pata de la mesa. Así fue como paró en un orfelinato. Poco después, el muchacho tuvo la dicha de ser adoptado por un hombre lleno de amor. Sin embargo, el niño de 7 años tenía atraso mental. No coordinaba bien. No podía hablar. Le daban ataques epilépticos. Se orinaba en su ropa. Y era evidente que jamás se le había dado amor. A pesar de los cuidados y la atención, poco se pudo hacer para que fuera normal. Pero gracias a la ayuda del papá adoptivo, logró ser inscrito en escuela. Luego que fueron muchas las que le cerraron las puertas. Cuando el muchacho cumplió sus 12 años, se arreciaron los ataques epilépticos. Entonces el papá decidió indagar en el pasado de su hijo. Quería saber qué motivaba aquel cuadro clínico tan grave. Dedicó mucho tiempo, hasta que llegó a saber lo que estaba atrás de esa historia llena de dolor y enfermedad. Era hijo de una mujer alcohólica, quien empezó a beber en las fiestas. Primero lo hacía por compromiso, por quedar bien con los amigos, hasta que empezó a beber en serio. Se casó, pero duró muy poco aquel romance, ya que su esposo no aguantó vivir con una mujer que siempre estaba ebria. Lo peor fue que a pesar de los consejos, las regañadas y toda la presión de su familia, no dejó de beber aún estando embarazada. Dicen que cuando nació el niño, el cuarto donde se encontraba su mamá se impregnó del olor del alcohol. Parecía que alguien había roto una botella de licor en la habitación. Era evidente que el pequeño estuvo siempre sumergido en el alcohol. Allí, en el vientre de su madre, comentó el médico que estuvo presente en el parto. El padre adoptivo conoció así que su hijo era víctima del síndrome del alcohol en el feto y que no tenía cura. Como era un hombre que rechazaba cualquier signo de derrota y siempre buscaba ir más allá, visitó a muchos expertos en el tema. Fue así como llegó a un centro donde se tenía varios niños como su hijo. Cuando llegó, fue invitado a entrar al cuarto donde estaban los pequeños con la misma enfermedad incurable. El choque que experimentó fue grande. Eran 5 muchachos que estaban viendo televisión, pero todos tenían en sus manos un trago. El encargado le explicó al padre adoptivo que para poder funcionar, era necesario darles pequeñas cantidades del alcohol todos los días. No tenían cura y jamás la tendrían. Todos eran abandonados. Sus padres los habían dejado porque no eran normales. En su rostro se podía ver lo alcoholizados que estaban. Pero así estuvieron en el vientre de sus madres. Mujeres enfermas que a pesar del embarazo, siguieron bebiendo y bebiendo como si nada. Y el fruto salió amargo porque no lo protegieron. Una dura y triste historia como muchas, que nos presenta un reflejo más de la vida del ser humano, que muchas veces involucra a inocentes, como en este caso. Inocentes que aún no tienen voz y voto dentro de nuestra sociedad. Víctimas del veneno del alcohol desde antes de nacer, por algunas madres que no tienen conciencia del gran daño que se están haciendo a sí mismas y al nuevo ser que cargan en su vientre. Les habló Ervin Medina. Fue una obra original del periodista Haroldo Sánchez, adaptada a la radio por Ervin Medina. Hasta la próxima. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Vida de los Santos. Amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos en Vida de los Santos de San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia. San Anselmo nació en Aosta del Piamonte, Italia, en el año 1853. A los 15 años intentó ingresar en un monasterio, pero el abad, quien es el superior de este lugar, sabiendo que el padre de Anselmo se oponía a ello, no quiso admitirle. Anselmo olvidó durante algún tiempo su vocación, descuidó la práctica religiosa y vivió una vida mundana, de la que no dejó de arrepentirse hasta el último día de su vida. Anselmo no se entendía con su padre, porque era muy severo, por lo que tuvo que abandonar su casa después de la muerte de su madre. Para proseguir sus estudios en Borgoña, a los 27 años Anselmo ingresó en el monasterio de Bec, donde se convirtió en discípulo y gran amigo de Lanfranco, quien era el abad de aquel monasterio. Poco después, Lanfranco fue nombrado abad de San Esteban de Caen y Anselmo pasó a ser el prior de Bec. Algunos monjes murmuraron contra la elección de Anselmo, quien era todavía muy joven, pero su paciencia y bondad acabaron por ganarle los ánimos de sus más acerbos críticos. San Anselmo fue uno de los primeros que se opusieron a la esclavitud. Falleció en el año 1109. Su día, según el calendario eclesiástico, es el 21 de abril. Vida de los Santos.